Bueno, vamos a hablar sobre cómo la pasaron las pymes, las empresas nacionales en este tiempo, y por eso vamos a hablar con Leo Ezequiel Vilansky, es presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC, que además creo que cumplió años en estos días. Leo, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Muy buenos días, Marcelo. Gracias por la invitación.
Estuvieron de cumpleaños, ¿no? Como asociación.
Sí, 5 años ya, desde que allá por el noviembre del 2015 decidimos conformar el primer movimiento de empresarios nacionales y después, bueno, se terminó consolidando la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino.
Claro. ¿En qué marco nació? ¿Cómo es que nació esta asociación, Leo?
Y
Como para quien no lo conoce.
nacimos con el objetivo de que no la pandemia del neoliberalismo no llegue a la Argentina. Bueno, no lo pudimos lograr en ese momento. Sufrimos 4 años de neoliberalismo que se llevó 25.000 pymes. Y bueno, por suerte pudimos revertir esa situación el año 2019 y bueno, un gobierno inclinado hacia el trabajo y la producción, está desde el 10 de diciembre en funciones, algo que para las empresas que vienen del mercado interno es vital, no central, vital, como aprendimos justamente a lo largo de sufrir medidas que todo el tiempo castigaban al hombre y mujer que produce en la Argentina y
Claro.
beneficiaban a los que viven de la especulación financiera, es decir,
Claro, claro.
de procrear el dinero sin aportar valor.
Claro.
Y bueno, terminaron endeudando al Estado. El que no trabaja tampoco sabe administrar finalmente. Entonces terminaron endeudando al Estado, terminaron subsumiendo a la Argentina en un, la verdad, que en una situación que creíamos que después del 2001 no íbamos a volver. Y bueno, pasó lo que pasó.
Y después la pandemia encima.
Y después la segunda pandemia, que también se llevó otras 21.000 pymes que tenemos que recuperar en los próximos años de manera urgente si queremos alcanzar el desarrollo. Digo, un salario, que cada 30 días un trabajador cobre un salario que sea digno, es decir, que
Claro.
esté por encima de los límites de la pobreza y la indigencia, pero aparte que garantice disfrutar los derechos que la Constitución proclama, ¿no? El derecho a la
Claro.
educación, al ocio, a la vivienda, lo básico, irte de vacaciones una vez por año, cuidar a tu familia, ser feliz, alimentarte bien, educarte y disfrutar de la cultura de nuestra
Claro.
patria que es hermosa. Bueno, hoy no pasa eso en la Argentina. Nuestra vocación, digamos, hacia adelante, a largo plazo es esa. Y también esto hay que decirlo, que se conforme o que se comprenda al sujeto empresario nacional como sujeto político, es decir, que se lo tenga en cuenta al momento de tomar las definiciones políticas para el país. Parece una cuestión, una contradicción, ¿no? Porque está instalado en la sociedad que los empresarios definen cosas. Pero no los empresarios que vivimos del mercado interno
No, claro.
y que invertimos acá, que somos el 99,4%. Definirán algunas cosas esos 1.500 empresarios, muchos dueños de empresas extranjeras, que son multinacionales, corporaciones, sectores monopólicos o oligopólicos, pero son solo 1.500 y son solo los que tienen que pagar el impuesto a la riqueza y que se resisten, ¿no? En medio de una emergencia
Claro.
sanitaria. Insólito.
Sí.
El 80% de los empresarios pymes está de acuerdo con el aporte solidario. Es más, creen que
Claro.
debería ser permanente. Porque entendemos que si a la sociedad le va bien, es una relación directa. A nosotros nos va bien. Si el trabajador tiene más plata en el bolsillo, nosotros vendemos más.
Claro.
Por lo tanto, ese círculo virtuoso se empieza a multiplicar. Y creo que es por ahí donde nosotros vemos que hay un progreso, digamos, en la Argentina. Estas ecuaciones que parecen tan sencillas a la vista de algunos, bueno, hay todo un sistema que resiste a que se lleve adelante con armonía, porque bueno, lo saca de lugares que son absolutamente de dominios, las empresas monopólicas no quieren perder sus lugares de privilegio.
No, claro. No, por eso en ese sentido me parece que la ley de góndolas, por ejemplo, por decir algún caso, fue una buena noticia, ¿no? Sobre todo en el ámbito de semejante concentración en la producción de alimentos y formación de precios, ¿no?
Bueno, nosotros cuando escribimos la ley de góndolas, fue en el año pasado, cuando la inflación estaba en orden del 60%, 56%, 60%, y parte de la apropiación de esa inflación por parte de justamente los monopolios de los alimentos y los comerciales, tenía que ver, pues se apropiaban de subir precios que no se correspondían con los costos. Es decir, que era deliberado, era arbitrario los incrementos. Y los terminan pagando los ciudadanos. Y lo peor de todo es que si hay competencia, los precios se regulan, pero góndola, en los supermercados, no hay competencia. Claro. ¿Qué competencia puede haber contra dos empresas de la cerveza que tienen el 97% del mercado? Ninguna.
Es imposible.
Y cuando te pones a ver, de repente te paras enfrente de una góndola y ves un montón de marcas, y cuando te pones a ver, todas son fabricadas por la misma empresa. Entonces, ¿vos crees que hay diversidad? Y en realidad es una estrategia de segmentación de precio, nada más. Y la ley de góndolas vino a democratizar eso. Sin embargo, bueno, podría haber salido antes la reglamentación. No, hoy estamos sufriendo un 7% de aumento de carne en un mes. Y la ley de góndolas viene a luchar contra eso, ¿no? Y me parece que tendríamos que meterle un poco más de potencia para que las pymes, sobre todo las economías regionales, ¿no? De Neuquén, de Mendoza, Río Negro, vendan en sus propios supermercados, en sus propias ciudades. Es una locura que vas, no sé, en Mendoza, por un ejemplo, vas a la góndola y te compras tomate de perita hecho en Italia. Es una vergüenza. Así que el movimiento de empresarios nacionales vino un poco a poner estas discusiones en la mesa, temas que parece que no son habituales en la discusión desde el sector empresarial. Y bueno, tenemos el orgullo de haber apoyado la ley de teletrabajo, bueno, la ley de góndolas, tenemos tareas legislativas y también tenemos mucho trabajo con el Poder Ejecutivo, porque también nunca las medidas son perfectas, siempre hay que ir haciendo pequeños ajustes, contemplando cosas que no se contemplaban. Tuvimos mucho trabajo en marzo y en abril, cuando vino la pandemia, tratando de sostener a las empresas que estaban cerradas, que no se fundan, y bueno, ahí salió el ATP, salieron los créditos garantizados. La verdad que te encontrás con situaciones que son desesperantes. Arrancamos el año las pymes 50% del total endeudadas. Y hoy estamos el 75% del total de las pymes endeudadas. El pyme hace cualquier cosa por tratar de sostener el barco a flote, ¿viste? Claro. Que es su forma de vida, ¿no? Digamos, para nosotros los empresarios nacionales es nuestro oficio ser una... En rigor es ser un empresario, pero hay empresarios que ni se consideran en este... digo, etiquetado de esa manera. Fabrican cuadros de madera, hacen máquinas, digo, son formas de vida, ¿no? Se nuclean, son empresarios porque invierten su capital y toman mano de obra, trabajadores que los ayudan, pero muchos tienen su oficio, su vocación, su pasión. Vemos la actividad empresarial desde la perspectiva productiva, ¿no?
Me imagino lo complicado que debe haber sido pagar el aguinaldo, ¿no?
Estuvo duro porque no todas las empresas lo pueden pagar.
Claro.
Ahí hay un 20% que no lo puede pagar de ninguna manera, un 30% que lo que hace es pagar en dos o tres veces, paga una parte ahora, otra parte ponerle el 15 de enero. o tres cuotas, y después solo un 50% lo pudo afrontar normalmente. Eso es producto que estamos muy golpeados financieramente. Sí, sí. Y también lo otro es, ahí nosotros tenemos, por supuesto, como toda asociación, su propio grupo de WhatsApp, por decir una manera, sí, reunando a los empresarios, porque los bancos no pusieron sobre la mesa créditos blandos para pagar aguinaldos.
Eso te iba a preguntar, si había acceso al crédito, digo.
Y está muy limitado, está muy restringido. Después del inicio de la pandemia, los bancos finalmente se duplicaron sus obligaciones, sus restricciones para dar crédito. Todo lo que sean créditos subsidiados por el Estado, las tasas o líneas que tengan que ver con iniciativas públicas, tienen como más flexibilidad, sí, pero claro. el resto no. Pero más allá de tampoco ponen líneas para pagar el aguinaldo. El banco cooperativo puso y después no mucho más. Y la verdad es que hubiese sido útil.
Sí, claro.
Porque nosotros de última nos bancamos el costo financiero, pero el trabajador cobra todo ante la fiesta, ¿sí? Y ahí hay un tema con los bancos que fueron los grandes, para nosotros el gran karma del 2020 es la pandemia y los bancos para las pymes. Casi el 50%, nosotros hacemos una encuesta sobre 1000 empresarios cada 3 meses. El 50% de los empresarios consideró que los bancos no le dieron ningún tipo de respuesta.
Mirá.
Durante la pandemia, y eso es una situación para que el ministro, nosotros ayer cerramos anteayer cerramos el año con el encuentro anual, participó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, el secretario PYME Guillermo Meredis, estuvimos hablando de estos temas. Es una tarea que tienen ellos para el año que viene, porque se han convertido verdaderamente en un ancla los bancos, hasta para el Estado, te diría, porque toman medidas. Sí, claro. Nosotros hemos verificado que en marzo, cuando las pymes cerraron, tenían un montón de deudas que venían arrastrando el macrismo. Entonces, cuando viene el cierre por la pandemia, también se frena el clearing bancario, es decir, que los pagos bancarios estaban como congelados hasta que se reactive la situación. Bueno, cuando se reactivó la situación bancaria, las empresas seguían cerradas. Entonces se armó todo un descalabro financiero ahí, y el gobierno sacó unos créditos a tasa garantizada para poder afrontar esa situación.
Y claro.
Y los bancos no se dieron vuelta y se los entregaron a las pymes. Fueron 30 días que los bancos restringieron el acceso a ese dinero. Fue una verdadera ancla que creo que es parte de las 21.000 empresas que se destruyeron, fueron en esos 2 primeros meses.
Claro.
Y después se escondieron los bancos, no dijeron nada, por qué lo hicieron eso. Me parece que es una situación que hay que estudiar, porque en rigor nos perjudicaron a todos y no llevaron a la práctica una medida de política pública, es decir, jugaron en contra, digamos, de las medidas del Estado. Claro. No sé si lo hicieron con esa intención, pero lo hicieron.
Así salió.
Claro.
Claro.
Entonces claro. hay que poner un ojo sobre esa situación, porque si fue por impericia es una cosa, si fue por decisión
a propósito, claro.
Claro. Es claro. Otra muy distinta, ¿no? Y y como te decía yo antes, no se configuran en elementos que favorecen al desarrollo de los bancos, se configuran en elementos que son perjudiciales para el desarrollo. Y el problema, ¿sabes cuál es? Es que nosotros estamos obligados a ir a los bancos. Si vos me dijeras, no, mirá, no tenés que ir a
la plata, el banco,
claro. Claro, nosotros estamos obligados a bancarizarnos, a usar las transferencias electrónicas, los cheques, todo registrado a través del sistema bancario privado. Entonces, si vos le vas a dar un negocio monopólico a los bancos, bueno, por lo menos que den un servicio útil, ¿viste?
Claro,
así que claro. Los empresarios estamos bastante enojados con el sistema bancario. Se desviven haciendo propagandas simpáticas pero nosotros la hemos pasado muy mal en abril, ¿eh? Nos han dicho en la cara que, bueno, si te fundís, después si no te fundís, después cuando pase esto, volvé que te vamos a dar algo. Y vos pensás que ese empresario que le dicen eso tiene 10 puestos de trabajo, 10 trabajadores que están esperando a cobrar en el medio de una pandemia, ¿no? A fin de mes. Por eso salió el ATP también. Sí, porque claro. Si no hubiese salido el ATP de ayuda a los salarios, bueno, nosotros queremos que hubiesen cerrado 130.000 empresas en Argentina. Claro. Hubiese sido un desastre. La Argentina hubiese entrado en un túnel de caos productivo, ¿no? Si no el gobierno hubiese impulsado esa medida. Pero bueno, es el año de la pandemia. Hay que ver cómo encaramos el 2021, que tiene que ver con... yo creo que vamos a seguir varios meses con esta situación de emergencia sanitaria, pero bueno, con mucha más experiencia, ¿no? Cuidándonos, cuidando a nuestros trabajadores. No es fácil.
Leo, gracias por este ratito, que termines de la mejor manera este año y todo lo que queda por hacer en el año que viene, como decís vos, ¿no?
Si me permitís un segundo, quiero...
Sí, claro.
Quería agradecer, bueno, a las empresas pymes de toda la Argentina que la luchan, las empresas neuquinas. Nosotros tenemos en Neuquén tenemos una filial de la Asociación de Empresarios Nacionales, Empresarios y Empresarias Nacionales, y justamente en Neuquén tenemos una referente mujer, que es Andrea Hielo, que lidera un grupo de empresarios y empresarias pymes que están pensando una Neuquén más integrada, unida entre el trabajo y la producción. Así que quería agradecerles a ellos y agradecerte a ustedes también por darle voz a las empresas nacionales pymes.
Ezequiel, gracias, un abrazo grande.
Abrazo.